Muy buenos días y bienvenidos al último capítulo de Doble Figuras NBA aquí en Radio UMH. Momento para saludar a Dani Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Héctor Martínez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y Darío Baño, buenos días.
Hola, buenas.
Buenos días a todos, yo soy Antonio Linares y en los controles técnicos, como siempre, tenemos a Lara Casero. Vamos ya con el último sumario. Empezamos con la habitual ronda de titulares de la NBA. Nos metemos de lleno en las finales de conferencia que están que arden. Repasamos cómo ha ido el sorteo previo al draft con los Cavs otra vez con el número 1. Y finalizamos como siempre con nuestro quinteto de la semana en la pizarra de doble figuras. Última vez que digo esto. Esto ya no hay quien lo pare. Pues vamos ya con las noticias que nos ha dejado la Liga esta semana, de la mano de Héctor Martínez y Darío Baño. Adelante.
Joe Embiid realizó la semana pasada un entrenamiento en Los Ángeles que lo sitúan como número uno del draft.
Y Dani Rubio, perdón. Adelante.
Shane Battier ha sido elegido mejor compañero del año de la NBA. El premio valora el altruismo, liderazgo y compromiso depositados en el trabajo con los compañeros de equipo y de competición, o la actitud para con todos los miembros de la Liga.
ESPN señala el nombre de Jeff Van Gundy como presidente y entrenador de jefe de los Memphis Grizzlies para la próxima temporada.
Dave Joerger está cerca de convertirse en nuevo entrenador de los Minnesota Timberwolves. Joerger, que todavía pertenece a Memphis, se reunió el sábado con Glenn Taylor para ultimar los detalles de su nuevo contrato.
Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili se convierten en el trío con mayor número de victorias en la historia de los playoffs, al conseguir su 111º triunfo como compañeros.
El propietario de los Clippers, Donald Sterling, sancionado recientemente por sus comentarios racistas, le ha dado permiso a su mujer para negociar la venta del equipo de Los Ángeles.
Los Lakers se unen con Mike Dunleavy para ofrecerle el puesto de entrenador jefe.
Los Brooklyn Nets anunciaron el jueves que Deron Williams pasará por el quirófano para ser intervenido en ambos tobillos. El base ha sufrido permanentes problemas durante las dos últimas temporadas.
Turno ahora para continuar repasando los playoffs con esas finales de conferencia que están al rojo vivo. Comenzamos con la conferencia este, con ese Indiana Pacers-Miami Heat, que no está defraudando nada. Héctor, cuéntanos cómo va. Adelante, Héctor.
Bueno, pues la semana hablábamos de que Indiana al parecer que había cogido su ritmo, que se iba a poner interesante. Pero
dejamos
bueno,
1-0, recordemos, sí, el lunes pasado la serie, victoria de los Pacers.
Es lo que estamos diciendo, que estaba rememorando esos buenos momentos en la temporada, pero Miami ha vuelto a llegar por encima, ya le ha dado la vuelta a la tortilla, ya va 2-1, a favor para ellos y jugando en casa. Por lo cual, la cosa para Pacers se pone complicada. LeBron, Wade, Bosch, todos ellos tres están cumpliendo, además está siempre Ray Allen también, como está haciendo todos estos playos, siempre dando sus 10-11 puntos, y siempre se está esperando más algo de Paul George, que es alguien que te ha dado un paso adelante, sumar más puntos de los que está haciendo ahora mismo, con unos 17, 16, 20 puntos promediando. A Hibbert nos pasa lo mismo, tiene que subir a esos 20 puntos de promedio para poder hacer algo que le haga daño realmente a Miami en ese juego interior, que es lo que tiene más débil. Luego partimos de lo que estamos diciendo, de que el Big 3 de Miami está on fire.
Sí, a medida que se van acercando los momentos calientes de la temporada, van
la
sabiendo cada uno cuál es su sitio. Sí.
La experiencia parece que le está dando las victorias y Indiana no entra en juego como debería hacerlo. Hablamos de unos 12 puntos de diferencia en el último partido, de 87-99, y lo dicho, la falta de puntos dentro de Paul George, creo sobre todo que es la estrella, porque es la defensa en la que él está tirando prácticamente el equipo en estos partidos, y falta que el MVP del equipo de ese pasico adelante.
Sí, parece un poco que Indiana está cayendo en errores de años anteriores. Recordemos que es la tercera vez que se enfrentan en playoff. No sé qué opinas, Dani. Parece que le siguen metiendo muy pocos balones al juego interior, que es lo que debilita a los Heat, ¿no?
Sí, la diferencia básicamente, así un poco en resumen, es esa. Miami siempre sabe a lo que jugar. Pueden jugar muy malos partidos, muy malos tramos de partidos, pero ellos tienen claro su esquema. Indiana no, porque Indiana puede empezar un partido metiéndole en 10 posiciones 9 balones a Hibbert y luego a las 20 siguientes no darle ningún balón. Cuando está clarísimo, como tú hubieras dicho y todos sabemos, que es la mayor debilidad de Miami es el juego interior, ¿no? De hecho, después ha hecho varios cambios a la eliminatoria, ha metido a Haslem, que lleva tiempo sin jugar, muchos minutos de Andersen, Battier, bueno, se ha inventado. Sí. mil cosas. Y bueno, Indiana demostrando...
La serie contra Brooklyn era Batier el titular. Aquí ha decidido con dos hombres altos para un poco contrarrestar ese juego interior de los Pacers.
Y un poco bipolar Indiana, ¿no? Durante los partidos puede tener... Hay momentos en los que dice, bueno, esto es Indiana, el mejor Indiana, y puede comerse a Miami. Y otros en los que dice que van muy lejos de su nivel y así vas a comprar.
Hablando un poco de estos hits en anotación, no sé cómo estudiaría en el segundo partido, muy apretado, pero al final deciden los de siempre, la pareja Wade-LeBron. LeBron se presupone que está bien, pero ya cuando aparece Wade, las cosas son más fáciles, ¿no?
Sí, LeBron, como siempre, demostrando que es el rey de la liga y Wade su mejor escudero. Si ellos dos están bien, aparte si Boss aporta sus puntitos, la rotación lo hace bien, Miami es, para mí, es muy superior a Indiana, que no sigo pensando que no son los que han hecho el mejor juego en la liga regular, los que han hecho el mejor balance, bueno, después de los San Antonio, los mejores de la conferencia este. Y ya a mí me sigue dando muchas dudas Indiana, y yo pienso que esta serie se la va a llevar claramente Miami y que Denver va a pegar el puñetazo.
Decías, Dani.
Al final de lo que decía Héctor, con toda la razón del mundo, de Paul George, al final es que defender a LeBron como lo defiende él es que tiene un desgaste tremendo. Tiene un desgaste tremendísimo porque es que está constantemente encima y se deja tanto el físico Paul George que al final tampoco es excusarlo, ¿no? Pero al final en ataque llega fundido y es muy complicado, ¿no? Y si Indiana sin Paul George, bueno, pierde muchísimo.
Parece que claro que es un partido de defensa. Solo hay que ver las anotaciones de los partidos,
sí,
que casi no superan los 90 puntos. Y ya lo ha dicho LeBron, esta sí. serie... estamos en los playoffs, aquí no importa el juego bonito, aquí hay que ganar.
Estamos en el este, sobre todo, remarcado el
Euro. Se está demostrando.
Hay que hacer mención especial en el último partido a un mito como Ray Allen, que metió el tío tres triples en el último partido.
En el último cuarto.
En el último cuarto, perdón. Y la verdad es que es un tío con los años que tiene, es incombustible, siempre aparece cuando hace falta y es un jugador súper necesario para los Heat.
Bueno, y como hoy sabéis que es el último programa, vamos a empezar a mojarnos, como hicimos al principio, y creo que me digáis quién va a pasar esta serie. Dani, por ejemplo.
Yo voy a decir Indiana, porque no sé si creo que va a pasar Indiana, pero bueno, porque imagino vosotros tres vais a decir Miami. Yo sigo pensando que Indiana en algún momento volverá a ser el Indiana al principio de temporada, al menos durante 40-35 minutos, y si ganan esta noche, yo creo que van a terminar ganando, porque en casa, un séptimo partido, lo juegan en casa.
¿Tú cómo lo ves, Héctor?
Hombre, este último partido realmente te igualas 87-83, creo que ha sido para...
El segundo partido, sí, la victoria de los Heat, sí, fue de Indiana.
Si juegan a ese nivel, Indiana, y saben defender y le dan balones, pero bueno, lo que estamos diciendo, Lance Stephenson con 25 puntos, siendo la estrella del equipo. Si está por llorar ahí otros 20 y tantos puntos, pues se meten en el partido, pero lo que está claro es que Miami está mandando y yo apuesto por ello.
¿Y tú, Darío, cómo lo ves?
Yo lo que he dicho ya antes, yo creo que Miami... no va a dejar escapar este cuarto partido, que va a ser para ellos. Se van a poner 3-1 y luego en Indiana yo creo que van a rascar alguno de ellos también, y ahí se queda la cosa.
Yo también veo a los Heat en las finales, sinceramente. Y saltamos de conferencia, vamos a la final del oeste, que está enfrentando a San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Dani y Darío nos van a contar qué ha pasado en esta serie. Adelante, Dani.
Bueno, empezamos por el primer partido, 122-105 ganó San Antonio en casa, un repaso. Bueno, el primer tiempo no fue un repaso, pero el segundo sí. Sobre la gran diferencia fue la pintura, con 61 puntos.
Sin Ibaka, recordemos.
61 puntos en la pintura de San Antonio, y una baja durísima para Ibaka, ¿no? Casi me atrevería a decir que es una baja, no sé qué pensáis vosotros, pero una baja más dura incluso que, por ejemplo, no la de Durant, lógicamente, pero sí que de Westbrook o cualquier otro jugador de Oklahoma.
Como que lo necesitan más.
Sí, porque como no tienen un 5 potente, porque el 5 es Perkins o Adams, no tienen un 5 para proteger la pintura, necesitan a Ibaka, como el que además es un tío que anota, ¿no? Tiene un 60% de acierto en tiros de campo. Y bueno, fue un partido de 27 Duncan, 18 Ginobili, 16 Green, 16 Leonard y 14 Parker. ¿Qué equipo te hace eso?
San Antonio.
Todo el quinteto prácticamente por encima de 10, y con Ginobili que está volviendo, no a su mejor nivel, pero está jugando realmente bien. Y bueno, tampoco hay mucho que analizar salvo eso, y salvo que Oklahoma tuvo 16 pérdidas, me parece, más que San Antonio, y fue un repaso de los Spurs.
¿Y en el segundo partido qué ocurrió, Darío?
Bueno, pues en este otra paliza de San Antonio, se jugó también aquí en Texas, 112-77, y partido que... Ya el descanso iba a 44-58 para San Antonio, y que ya el parcial de la segunda parte fue 33-54. O sea, parciales muy grandes y al final una paliza.
Sí, casi 60 puntos al descanso en una final de conferencia es un poco...
Sí, aquí se nota lo que ha dicho Dani, se nota la ausencia de Ibaka y no tener otro buen interior. Y si el equipo contrario tiene un jugador como Tim Duncan, si no tienes a alguien que lo defienda, te puede coser. En este partido los mejores de Oklahoma fueron Durant y Webb con 15 puntos cada uno, pero bueno, decimos lo de mejores por decir algo, porque Durant hizo 6 de 16 y Westbrook 7 de 24. Entre los dos, 13 de 40, un 32% de acierto. Ya vemos que se queda un porcentaje muy, muy bajo. Si además no tienes a Ibaka, que es tu tercer jugador en ataque, no puede ganarle a San Antonio en la vida. El tercer jugador que fue el único, aparte de ellos dos, que superó los 10 puntos fue Jeremy Lamb con 13 puntos.
Jeremy Lamb, que ha jugado, que no es poco.
Y bueno, ya en San Antonio, pues como en el primer partido, varios jugadores con más de 10 puntos. Parker 22.5 asistencias, Duncan doble-doble 14 puntos, 12 rebotes, Green 21 puntos, que está anotando mucho, y luego Ginobili y Diaw desde el banquillo 11 puntos cada uno. Lo mismo, bueno, que en el primer partido.
La serie viajaba a Oklahoma con el 2-0, ¿y qué pasó allí anoche, Dani?
Y anoche, bueno, pues anoche ganó Oklahoma, como bien sabéis, y hay que darle mucho mérito a Ibaka, pero no a Ibaka solo a Ibaka, sino a la coyuntura que él creó, ¿no? El ambiente y la energía que generan sus compañeros es tremendo, ¿no? Porque nada más empezar mete 3-4 tiros en suspensión, hace un par de tapones y es impresionante lo que hace Ibaka y realmente cambió el partido, ¿no? Cambió y hasta eliminatoria, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, evidentemente los Spurs siguen siendo favoritos, pero bueno, estuvo muy bien Ibaka con 15 puntos, 7 rebotes y 4 tapones en 29 minutos. Al final incluso jugó unos minutillos de más ahí, pidiendo el jugar. Y Durant 25 puntos, 10 rebotes, 26 de Westbrook, como siempre. Westbrook ciclotímico, como siempre es. Lo mismo, ya una posesión te mete un triple de 9-10 metros, como metió, que tira 5 dioses que ni toca Naro. Y en San Antonio, mejor, 23 puntos Ginobili con 6 triples y 16 Duncan. La verdad es que estuvo muy, muy mal Parque con 4 de 13. Green y Leonard no fueron lo que han sido durante esta eliminatoria. Y bueno, también hay que decir que cuando vas 2-0 ganando no te relajas un poquito, y el tercer partido normalmente, al ser en campo visitante, lo sueles perder.
Sí, Popovich se dio un poco de cuenta. No sé cómo ve el que nos ha repasado la final del este, Héctor, si se crea estos Thunder, cree que pueden darle la vuelta.
Hombre, si Ibaka sigue jugando y puede estar dentro de los partidos físicamente bien, que bueno, cuando se tuvo que retirarse del campo durante un tiempo para estirar esos gemelos y demás, yo creo que va a tener una oportunidad bastante importante con la Joma. Pero aún así, todavía falta la figura de Birkin, creo yo, que esos 4 puntos que hizo este último partido debe mejorarlo para seguir castigando esa zona. Ya, además, son dos equipos compensados, digamos, entre exterior e interior. Son un equipo ambos. Y creo que Oklahoma, si juega bien, no tiene que tener un problema. Y con ese equipo completo, donde más se ha notado la diferencia en el último partido ha sido en la falta de Ibaka, en ese jugador defensivo y en esa anotación que estamos hablando de 6 de 7 tiros que ha convertido. O sea, tiene mejor porcentaje que las 2 estrellas.
Decía Dani.
Que se me olvidó comentar una cosa importante, que Scott Brooks introduce ayer a Reggie Jackson en el quinteto y Tavus Efloshia directamente no juega.
Desaparece
todo el
de la rotación.
Desaparece porque es un jugador que se cuenta como un especialista defensivo, y si considera que Reggie Jackson va a defender mejor a Danny Green, que fue el que defendió, pues directamente desaparece el suizo.
Y seguimos con los pronósticos en el último programa. ¿Quién veis aquí en la finalísima de la NBA, Dani?
Yo veo casi milagroso que ganara Oklahoma.
¿Tú, Héctor?
Yo sí, Ibaka hasta ahí, yo apuesto por Oklahoma.
¿Y tú, Darío?
Yo por San Antonio. Pienso que los de Popovich no se van a dejar ir en esta final de conferencia. Van a ser ellos los que van a llegar a la final.
Yo coincido. Creo que vamos a ver una reedición de las finales. Eso sí, con factor cancha para los Spurs. En las que, como tampoco estaremos aquí ya porque terminamos hoy, recordemos. ¿Quién creéis que se va a coronar como campeón de la NBA? ¿Dani?
Hombre, a mí es un poco complicado saber, porque todavía Miami e Indiana están lejos de su nivel todavía. Incluso Miami ganando y San Antonio y Oklahoma quizás están más cerca de su nivel, ¿no? Pero se me hace difícil pensar que San Antonio no gane la NBA con la cantidad de jugadores que tienen en la rotación. Tienen por lo menos 10 jugadores de grandísima aportación y se me hace complicado pensar, aunque bueno, realmente con todos los equipos que se ha cruzado ahora son equipos muy ofensivos. Vamos a ver cómo se comportan con un equipo duro, que juega muy duro, como Miami o como Indiana. Y bueno, yo veo muy favorito a San Antonio.
¿Tú quién ves poniéndose el anillo el año que viene, Héctor?
Yo veo otra vez a Miami. Creo que LeBron en la final, si llega a la final, no la va a dejar escapar. Creo que vamos a ver porcentajes suyos de esos buenos de 30 puntos por partido y lo vamos a ver explotar.
¿Y tú, Darío?
Yo creo que va a ser San Antonio este año. Pienso que va a ser como el año pasado, pero veo a Miami un poco por inferior a su curso pasado. Y a San Antonio los veo un punto por encima. Además, tiene el factor cancha a favor San Antonio. Yo pienso que esto es para Parker, Duncan, Ginobili, los de siempre.
Yo confío también en los de Popovich y además con ese factor cancha. Si el año pasado fueron capaces de ganar en Miami, veremos este año si se alzan con su quinto anillo, muchos de ellos. Vamos ya con el segundo bloque del programa. pasado martes se celebró el sorteo del próximo draft de la NBA, que sirve solo para saber el orden en que elegirán los equipos, y visto lo visto, de poco le ha servido a franquicias como Milwaukee Bucks o Philadelphia 76ers hacer ese famoso tanking, ese desastre de la temporada regular, porque ha sido de nuevo Cleveland Cavaliers, décimo en la conferencia este, quien ha conseguido el número uno por tercera vez en 5 años. Número uno Cleveland, segundo sí, Milwaukee, tercero Philadelphia, luego vemos Orlando, a Utah, Boston, Lakers, Sacramento, Charlotte Hornets, ya rebautizado, de nuevo Filadelfia, Denver, Orlando, Minnesota y Phoenix Suns, son los 14 primeros puestos. No sé qué esperáis de este próximo draft, Dani, por ejemplo.
Este año ser el octavo, el noveno del draft es muy diferente a otros años, porque este año hay, yo el otro día mirando los jugadores que se habían inscrito en el draft, por lo menos me salen 15 jugadores que van a ser de grandísimo nivel. Van a ser, no sé si estrellas de la NBA, pero jugadores importante. Ha sido un poco un palo lo de Boston 6, Lakers 7, ¿no? Estaban las dos franquicias míticas que querían usar eso para revalorizar la plantilla, ¿no? Y también se habla mucho de que muchas de esas selecciones, incluso la de Milwaukee, incluso la de Cleveland, se ha hablado de que va a ser traspasada, ¿no? Porque traspasar esta ronda del draft, una de las rondas altas, es traspasar un gran jugador prácticamente, ¿no? Se habla mucho de que se va a usar para conseguir un gran jugador, ¿no?
Se habla de la vuelta de LeBron a Ohio, como todo.
Bueno, eso no me lo creo, pero se habla así. Pero y bueno, también un poco incidir un poco lo de Cleveland, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar aquí en ese sistema un poco sospechoso de
a puerta cerrada.
Es un sorteo que se realiza antes de la ceremonia que acabo de comentar, en el que se decide quién elige primero, segundo, tercero. Y la ceremonia simplemente sirve para comunicarlo, para sacarlo en un sobre. Y decir, no sé qué os parece este sistema, no creo que estéis ninguno de acuerdo, ¿no, Héctor?
No sé, o sea, cualquier sorteo siempre se ha hecho antes público, ¿no? Además, crea expectación, la gente va a estar pendiente y eso es que se haga un puerta cerrada. Claro, tú estás ahí, jueces, notarios, tienes que creértelo, pero a puerta cerrada no te termina de convencer al 100%.
Decía que la NBA tiene muchas cosas raras, pero esta quizás es de las más raras. Sí, decías tú, Dani, 1,7 opciones de elegir. Recuerdo el año que fue elegido Derrick Rose, que Chicago también tenía muy pocas opciones y le tocó el número uno. No sé, Darío, en la misma línea, sí, este sistema.
Sí, sí. Si ya los Cavaliers han conseguido tres número uno del draft en los últimos 5 años, ya eso nos haría sospechar de bolas calientes o algo así. Si directamente es que no lo hacen de cara al público, no nos hace a todos dudar mucho de este sistema. Y nada, a ver qué elige los Cavs, ¿no? En la primera ronda se habla mucho de Joel Embiid, el pívot camerunés, que podría ser la sorpresa en vez de Wiggins, pero bueno, entre ellos dos parece que va a estar.
Sí, recuerden el rumor que comentaba antes de LeBron, que bueno, se lo cree casi nadie, sonaría pues que podía juntar Cleveland a tres números uno, como son Kyrie Irving, Anthony Bennett, que esperemos que vuelva a hacer algo, y este Wiggins, atraer a un agente libre como podía hacer Kevin Love y ya convencer a LeBron. Esto pues, claro, suena como quimera, pero no suena mal.
El problema, creo yo, es que LeBron lógicamente quiere ganar ya. Entonces Cleveland parece que va a ser es un gran proyecto, pero LeBron quiere
ya. Sería dar un paso atrás.
Quiere ya. Entonces, para ganar ya tiene que estar en Miami o en alguno de los otros grandes equipos. Yo creo que no hay duda de que va a seguir en Miami.
Pero vamos a tener en cuenta también que Miami este año ya está sufriendo a pensar de ese Big 3. Entonces a lo mejor también necesita una parte de renovación de Miami, algún fichaje, algo que le vuelva a notar. Hace notar esa experiencia de decir, vamos a ganar otro año más.
Y al ser agentes libres, imagino que si renuevan con Miami, evidentemente LeBron tiene que renovar por más dinero. Eso es evidente porque debe ser el 13º, 14º que más cobra, y al renovar por más dinero hay menos posibilidades de fichar grandes jugadores.
No a niveles Kobe Bryant de sueldo.
No, Kobe Bryant juega en otra liga, sí, pero evidente.
No se daría este rumor, tú tampoco te lo crees, ¿no? LeBron.
Pues no mucho, de verdad. La verdad es que, por lo menos para allá, todavía no. Igual un año más o dos podría ser, pero yo no me veo ya a LeBron el año que viene en los Cavaliers. Pienso que tirarán con esta primera ronda y el equipo que tienen, que para nada me parece malo. Me parece un equipo que se tiene que marcar como obligación ir a los playoffs.
Claro, es que es un equipo
este año
que
ha sido fracaso.
Que estamos hablando que tiene dos números uno del draft más Dion Waiters, que no olvidemos que es una ronda muy alta.
Número dos.
Y no ha jugado el playoff en los últimos años, desde que se fue LeBron. O sea,
hombre, es que ellos han sido número con todos los equipos que han hecho tanking, ellos han competido este año.
Claro,
ellos han jugado para entrar en playoff. No han entrado porque han sido un desastre, pero ellos han competido para jugar.
Bueno, llegamos ahora sí a esa última sección del Doble Figuras NBA, que no es otra que la elección de nuestro quinteto de la semana. En la pizarra de Doble Figuras, Darío, empiezas tú por el base, ¿a quién tenemos?
Yo me quedo con Russell Westbrook, aunque bueno, el balance ha sido de 1-2 para Oklahoma, pero ha hecho 22 puntos, 6 rebotes y asistencias y ha sido, para mí, el mejor de Oklahoma.
La versión buena de Westbrook que hemos visto. Héctor, ¿cómo escolta? ¿A quién eliges?
Me quedo con Wade porque está siempre ahí y es lo que está haciendo que los Miami echen para adelante. Y está palomeando por sus 24 puntos y 4 asistencias, que no está nada mal.
Hablábamos de Wade, que las victorias de Miami se presupone que LeBron va a estar ahí en cuenta números. El tema es que Wade esté también.
Claro, y ahora mismo al final lo está demostrando que está ahí.
No está defraudando. Pablo, como alero, nos quedamos con LeBron James. Porque siempre está ante LeBron y Durant, pues esta semana nos quedamos con LeBron. Yo como a la pivot me quedo con Duncan. Soy muy clásico. 27.7 rebotes el primer partido, 14-12 como nos ha comentado Darío en el segundo, y ayer 16-8 rebotes, promediando en esta final de conferencia 20.9 rebotes, unos números, pues, Tim Duncan, es que no se puede decir con otras palabras. Y Dani como center, que aquí lo tiene muy difícil porque los 4 equipos que hay en las finales no destacan por esa posición.
Iba a decir Perkins, pero me da un poco de vergüenza. No, me voy a quedar con Thiago Splitter, que además junto al que tú has mencionado, Duncan, han masacrado porque al juego interior de los Thunder y ha subido, no es que sea un gran jugador precisamente de los Splitter, pero ha subido muchísimo su nivel comparado con el año pasado y es un premio. Y
ahí tenías a Hibbert como segundo, pero seguimos sin ver a ese Hibbert,
sí, claro,
que estamos esperando todos, ¿no? Bueno, y hasta aquí ha llegado esta gran aventura que ha sido para nosotros doble figuras NBA en Radio UMH. No sé, ¿queréis comentarme qué han sido para vosotros estos 25 programas aquí en la radio de la UMH, Dani?
Bueno, pues ha sido un placer compartir con colegas, con amigos, hablar de lo que nos gusta, ¿no? Trasladar las conversaciones de la cafetería, del WhatsApp o de cualquier otro sitio aquí. Ha sido, la verdad es que ha sido un placer, ¿no? Y hablar con tanta libertad, porque hemos hablado de lo que hemos querido, prácticamente. Y nada, y contento de haber compartido con vosotros. Y lástima que este sea el último año de carrera para nosotros, si Dios quiere, y no podamos seguir con esta aventura, ¿no? Pero agradecido y muy contento.
Se nos ha hecho corto, ¿no, Héctor?
Sí, la verdad es que se ha pasado corto el curso. Parece que empezamos hace nada y bueno, ya estamos acabando. Dejamos esto en el mejor momento prácticamente. Decirle a todos que estén atentos, que seguro que se van a pasar bien, y muchas gracias por escucharnos.
¿Y tú, Darío, con qué te quedas esta aventura?
Pues que has dicho que han sido 25 y para mí han pasado como si fueran 5. La verdad es que si hablas de lo que te gusta, de lo que te apasiona, como a nosotros la NBA, se te pasa volado. Y una gran experiencia, y es un programa que yo creo que para posteriores años, que ya no estaremos aquí, podría seguir, porque la NBA ilusiona a muchísima gente y el baloncesto en general.
Bueno, yo me quedo con esas palabras que decía Dani, que esto pues es como una conversación de amigos en la cafetería. En muchos programas nos ha acompañado incluso Paco Hernández, miembro de Doble Figuras Europa, que ahora lo tendremos aquí.
Grande, sí.
Y nos decía eso, que estaba encantado, que esto es como si estuviera hablando con nosotros fuera de los estudios. Incluso hemos compartido partidos de baloncesto en directo. Y nada, muchas gracias, un placer a Radio UMH, a Lara Casero, como siempre ahí en los controles técnicos. Y os dejo como siempre con el equipo de Doble Figuras Europa, y nada más, un saludo.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Buenos días a todos, arrancamos una nueva jornada de Dobles Figuras Europa en Radio UMH, programa número 25. Tengo que reconocer que esta temporada, lo que ha sido el debut del programa, ha traído grandes protagonistas y enormes alegrías. El Campeonato de España de Universidades es un claro ejemplo de ello. Pero nada como lo que vivimos ayer, el domingo 25 de mayo en el pabellón Pedro Ferrándiz. Ascenso del Club Baloncesto Lucentum a Liga EVA, segundo ascenso consecutivo del club y de su entrenador y protagonista en el programa de hoy, Cuco Cruza. Lo tendremos en breve, no os preocupéis. Jornada con muchas alegrías en materia de promociones. Felicitar desde aquí a Lucam Jairis y a la Universidad de Salamanca y en especial a Esther Cancelén por ese ascenso a Liga Femenina 2, efectivamente. En el día de hoy, lunes 26 de mayo de 2014, están conmigo Roberto Prada, Alejandro Ferrer y Cristian Ramón Balín Sánchez. Además del mencionado Cuco Cruza. Hemos acabado la temporada de Euroliga y por eso Antonio Ruiz causa baja en el día de hoy. Como no, una semana más, presento a la técnico que nos aguanta cada semana sin decir ni mu. Buenos días, Lara Casero, desde el otro lado de la pecera. Y un servidor que os habla, Paco Hernaiz, que no quiere quitaros más tiempo con presentaciones. Así que vamos ya directos a que Alejandro Ferrer nos cuente qué ha deparado esta jornada número 34 de Liga Endesa. Buenos días, Alejandro Ferrer. Además, abrimos micro para Cuco Cruza por si te quiere comentar alguna cosita, ¿vale? Vamos a repasar los resultados de esta jornada, de esta última jornada de la Liga Endesa, jornada número 34, con Labruixa 2, 71, Iberostar Tenerife, 75.
Bilbao Basket, 92, Río Natural Monbus, 94.
UCAM Murcia, 90, CAI Zaragoza, 82.
Laboral Cucha, 95, Baloncesto Fuenlabrada, 77.
Club Baloncesto Valladolid, 64, Herbalife Blancanaria, 92.
Unicaja 83, Real Madrid 86.
Guipúzcoa Basket 79, Twente Móvil Estudiantes 71.
Fútbol Club Barcelona 88, Cajasol 70.
Y por último, Fiat Juventud 78, Valencia Basket 73. Haciendo un pequeño repaso de los emparejamientos de cómo quedan los playoffs de cara a la Liga Endesa, repasamos si quieres el primer emparejamiento, primero contra octavo, tenemos
el Real Madrid contra el CAI Zaragoza.
Un 2-0 en Liga. Vamos a, después de repasar todos los emparejamientos, hablaremos con Cuco a ver quién está de favorito en cada emparejamiento. El segundo emparejamiento, segundo contra séptimo, nos encontramos
al Valencia Basket contra el Cajasol.
Una de las sorpresas, ¿verdad? El Cajasol 2-0 en Liga para los valencianos. Tercero y sexto tenemos al Fútbol Club Barcelona y
contra el Laboral Cucha.
Un 1-1 en Liga, una victoria para cada uno. Y por último, el cuarto contra quinto, que nos encontramos a
Unicaja Málaga contra Herbalife Gran Canaria.
Para recordar a todos los oyentes, el descenso desde hace ya un par de jornadas están confirmados el Club Baloncesto Valladolid y la Bruixa d'Or. Tenemos también repasando un poquito los emparejamientos, Real Madrid contra CAI Zaragoza, un partido a priori complicado para el Madrid. El CAI Zaragoza se ha mostrado duro durante toda la temporada. No sé si puede ponerle las cosas difíciles los maños al Madrid.
Hombre, CAI, bueno, buenos días en primer lugar. Perdonad la voz, que la tengo un poco desgarrada. Han sido dos días de muchos gritos y la tengo un poco perjudicada. Pero bueno, yo creo que que el Madrid, después del varapalo que ha supuesto la derrota contra Maccabi, se fija y tiene como objetivo prioritario la Liga, y yo no veo capaz al CAI a un playoff a eliminar al Real Madrid ahora mismo.
Y más todavía con la baja que se conoce de Gendor, el que juega interior, está un poco mermado en el CAI.
Sí, bueno, han fichado a el ONU ahora, y bueno, yo creo que es un jugador físico, pero bueno, no tiene la calidad en el puesto bajo que puede tener Gendor.
Volvió Antelo también después de la tríada, sufrió en diciembre. Es un rival a tener en cuenta. El segundo emparejamiento, dos de las grandes sorpresas posiblemente de la temporada, Valencia Basket contra Cajasol. Una muy buena temporada de los andaluces y, bueno, una brillante temporada, que ya lo comentaremos después, la mejor temporada del Valencia Basket en la historia. ¿Cómo vemos esos emparejamientos?
Yo creo que el Cajasol es, sin duda, la revelación de la campaña. Y, bueno, yo creo que Valencia Basket es un rival muy fuerte y, en teoría, no tendría que tener problemas para superar a esta joven plantilla.
Hombre, yo creo que el trabajo que ha hecho Aito con el Cajasol tiene un mérito tremendo. No le vamos a descubrir ahora con el equipo que coge, el equipo que lo coloca arriba, encima con gente muy, muy, muy joven. Y bueno, el problema que va a tener es que enfrente va a tener un equipo, el de Perasovic, que a nivel físico es quizás el equipo más fuerte de la liga, incluso peleando con Real Madrid y Barcelona. Y yo creo que, ojo con Pamesa, que en una semifinal, que yo creo que va a acabar pasando fácil, puede dar un disgusto a más de uno, ¿eh?
Recordemos el Valencia, ganador de la Eurocup, además de manera contundente. El siguiente emparejamiento, Fútbol Club Barcelona contra el Álvaro Alcucha. En la temporada regular, una victoria para cada uno. A priori, se lo puede poner difícil los de Jariolo a Xavi Pascual.
Y además han visto varias veces esta vez.
En Euroliga también.
En Euroliga también, en Supercopa también de ACB, de Liga Endesa, perdón. Y yo creo, bueno, en teoría el Barça es favorito. Yo creo que el Laura Cucha este año está un poco mermado, pero bueno, puede dar sorpresa. Recordemos que hay que ganar solo dos partidos para pasar.
Sí, bueno, yo creo que el Laura Cucha este año está siendo muy regular y no creo que sea capaz de derrotar al Barça, pero bueno, al final estos son playoffs de ACB, que puede pasar cualquier cosa y bueno, seguro que lo peleará, pero bueno, yo creo que hasta el momento de lo que hemos hablado, Real Madrid, Pamesa y Barcelona, el emparejamiento que queda ahora creo que es Unicaja
contra el Balaiz.
Ese es el, quizás sea la eliminatoria más igualada de todas.
Sin duda, la eliminatoria más igualada y más bonita posiblemente, de dos equipos muy físicos, posiblemente de los equipos que más nos gustan aquí en el doble figuras, que repasamos un 1-1 en Liga, una victoria para cada uno en sus respectivas casas. A priori un partido igualado, como demuestra la tabla, un cuarto contra quinto, ¿qué esperamos de ello?
La clave creo que es el primer partido. Si el Real Madrid consigue sorprender en Málaga, lo tendrá muy de cara.
Sí, porque ganar en Canarias es muy complicado. Además, bueno, ahora tienen ya el pabellón nuevo, están metiendo ahí mucha gente y es un equipo muy físico. El Canarias, bueno, es la Gran Canaria, y yo lo veo muy igualado, no veo un pronóstico muy claro ahí, la verdad.
Recordad que a partir de las semifinales se juega al mejor de 5 partidos y en esta primera ronda es al mejor de 3. Por último, también tenemos una serie de ronda de premios, ¿no, Alejandro? Vamos a repasar, si quieres, empezamos con el premio de mejor entrenador. Se lo han dado
a Pablo Laso. No sé si os parece, si un poco polémico, se lo merece.
Hombre, yo creo que polémico no. Laso ha demostrado, o sea, una derrota en una final es deporte, no puede empañar el trabajo que ha hecho hasta ahora con el Real Madrid. Ha conseguido que sea seguramente el equipo que mejor baloncesto juega en Europa. Uh-huh. Y ese mérito no se lo pueden quitar, a pesar de haber perdido una final en la que creo que el entrenador contrario pues hizo mejor las cosas.
Quizás, Cuco, tú como entrenador veas de manera diferente que nosotros, que simplemente somos jugadores de baloncesto. ¿El tema de las rotaciones ha sido un punto clave en el fallo de Laso? ¿Las rotaciones están fijas?
No seré yo el que vaya a decir que se equivocó Laso, pero sí que es cierto que en una final, yo creo que, por ejemplo, Sergio Rodríguez jugó pocos minutos. Un jugador que ha sido nombrado mejor jugador de la Euroliga, en una final tiene que jugar más. Pero bueno, él conoce muchísimo mejor el equipo que nosotros. Y bueno, si luego hizo eso, seguro que tenía sus razones.
¿Tenemos como MVP?
Aún no se conoce del todo.
Pero,
¿no?
Pero prácticamente
Sergio Rodríguez también puede postular en Dolman.
Pues sí, entre los dos va a estar, posiblemente.
Sí. Yo creo que la temporada de Sergio es tremenda y seguramente pues el hecho de no haber jugado más minutos en esa final pues fue en contra del Real Madrid.
Como mejor jugador joven tenemos
a Guillem Vives, que ya veremos si el año que viene está en un equipo grande.
Bueno, sin faltar.
Bueno, un equipo más.
Sí, entendemos perfectamente. ¿Y un quinteto ideal de la campaña que se compone con el base?
Bueno, es un quinteto compuesto por Madrid y Valencia Vázquez, más que nada. El base es Chacho,
como escolta,
a Rudy,
Alero,
Sato.
¿Y como cuatro?
Miotic y como 5 a Justin Dolman.
Ponemos ese 5 entre comillas.
4.5, más bien un 4.5.
Más
¿no?
bien un 4.5. Pues nada, muchísimas gracias Ferrer y vamos allá con el repaso a lo que ha sido noticia este fin de semana, que ha sido el ascenso a Liga EVA del Lucentum. I hope the guy decides to talk through If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums with a snare knock the air right. Bueno, se incorpora a la mesa Roberto Prada. Buenos días, Roberto.
Buenos días a todos.
Empezamos, si quieres, el repaso de lo que ha sucedido en esta Final Four disputada en Alicante, cuando quieras.
Pues la Final Four vivió dos semifinales apasionantes, pero antes de entrar en materia y en resultados, hay una imagen que está dando vuelta por las redes sociales y es la del final del partido, con López Valera corriendo con la pelota y con Cuco llevándose las manos a la cabeza, que cualquiera que no haya seguido al Lucentum dirá, mira, el entrenador de Alfaz, qué triste estaba. Y no es el entrenador de Alfaz, es el entrenador de Lucentum, realmente emocionado.
Sí, bueno, la vimos a última hora de la tarde. Pero hay más detalles de esa foto que veo que no has podido ver, como Adrián, el delegado que tenemos.
Sí, Adrián le tapa a López Valera.
Cómo le tapa y ves el salto que pega, que tiene yo creo que medio metro, cómo le pillan en el aire y la verdad que es una foto muy bonita porque combina muchos sentimientos, mi alegría o mi emoción, la alegría de José Valera, un jugador que ha estado en selección española, la alegría de un delegado y la alegría también de Raúl, que se le ve en la parte de atrás y bueno, pues cuatro formas diferentes, pero con un mismo denominador común.
Raúl Lozano, tercer base del equipo, salta a la pista. López Valera lleva una sonrisa de oreja a oreja mientras corre como un chiquillo. Tú estás de pie, que no te lo crees, y solo se ven los brazos de Adri, que aparece por los dos lados de López Valera, saltando característicamente. Incluso cuando os dieron el trofeo, creo que está grabado en YouTube, se ve como Adri bota, levanta los brazos, y a él siempre apartado, un escalón al margen del equipo, pero tan importante como cualquier otro. Pues sí, ganó Lucentum, efectivamente, pero el camino
Ha sido duro.
Sí. La semifinal contra Alcora, hay quien la ha despreciado por el resultado, 95-57, y Alcora precisamente mal equipo no era.
No, el que sepa un poquito de baloncesto y conozca a jugadores sabe que para nada es mal equipo. Es un equipo que ha perdido solo 3 partidos en el grupo valenciano. En la otra semifinal creo recordar que gana al final Alfaz de 15 puntos, pero yo estuve viendo el partido y en el minuto 32 gana de 3 puntos a Claret. Alfa es un equipazo, como lo demostró ayer en la final, que podía haber sido ganador perfectamente. Aprovecho también para felicitarlos y para que dieron una lección de que han ganado durante la temporada y han perdido poco, pero han sabido perder, lo han demostrado. Y ya te digo, pasó muchísimos problemas para ganar a Claret y nosotros ganamos un partido que era muy complicado, lo que pasa que saltamos a jugar ese partido muy intenso y no les dejamos en ningún momento entrar en partido y hicimos rentas que no son normales para una semifinal.
En el primer cuarto hablamos en la retransmisión antes de empezar si pesarían los nervios y no pesaron para nada. La plantilla salió absolutamente concentrada ese partido. El primer cuarto, una de las claves del encuentro que comentábamos con los técnicos, con Edu Vidal de la Vila, nos decía, ojo Menéndez, es muy bueno, mete muchos puntos y hace mucho daño. Pau García de Guardamar, que ha jugado contra el Cora, nos había dicho, ojo al 9,
sí, le hizo mucho
es
daño.
Muy bueno. Sí. Y Lucentum hace que Menéndez tire solo un tiro, que además no anota en el primer cuarto, y que al descanso llegue con 3 puntos, fue una de las claves.
Sí, bueno, estuvimos 2 semanas preparando ese partido, sabíamos cómo jugaba Menéndez, sabemos que es un jugador muy experimentado, capaz de anotar 20-25 puntos muy fácil. Y sabíamos que Albert iba a ser importantísimo en ese trabajo. Albert hace un trabajo tremendo, es un trabajo de equipo, pero la forma en que en el primer cuarto lo engancha, no dejándolo respirar, pues hace que él no vaya entrando en partido y al final se le vaya poco a poco el partido y ya no tiene tiempo prácticamente para enmendar el partido ya.
Tenemos a través de redes sociales algún comentario, ya sabéis, @doblesfiguras en Twitter, para comentarnos todo lo que queráis y todo lo que queráis preguntarle a Cuco. Adelante, Cristian.
Sí, Cuco, nos preguntan desde la Cali North. Si te han comentado desde el club, si cuentan contigo para el posible ascenso al Plata, si se consigue esa plaza, ¿te han comentado algo?
Bueno, a ver, nosotros hemos hablado, evidentemente, yo creo que ellos están contentos con el trabajo que he realizado, me lo han hecho ver. Pero a día de hoy la verdad es que no hay nada cerrado, tenemos que hablar, es muy pronto, esto viene prácticamente desde la celebración. He llegado aquí, con lo cual no he tenido tiempo de hablar con ellos, pero bueno, hablaremos seguramente durante esta semana o la semana que viene. Y bueno, mi predisposición es total, yo no voy a estar en un equipo mejor en el que estoy. Me encuentro muy, muy querido, muy arropado y evidentemente me gustaría seguir. Ahora es cuestión de que hablemos y seguro que nos entendemos.
El presidente está grabado por Lucentum TV diciendo que cuentan contigo sí o sí. Yo sé que tu predisposición también es total hacia el club, yo creo que acabaréis entendiendo.
Hombre, yo creo que sí, pero bueno, ya te digo, no podemos confirmar nada, pero simplemente confirmar cuándo nos reuniremos y no creo que haya ningún problema.
Bueno, en el partido contra el Cora, por cerrar este primer choque, primera semifinal a las 5:30 que vivimos el sábado en tenificación, ahora Pedro Ferrandiz, Lucentum, encuentra una serie de jugadores que dan un paso al frente, que además no llegaban en ese partido dando el paso al frente, sino que venían tiempo atrás. Hay una serie de chicos que se puede decir que se han hecho hombres esta temporada, caso de Miñarro, Astilleros, José Luis González.
Carlos, La Peña. Yo Íñigo en esa,
también.
Íñigo, la temporada de Íñigo ha sido tremenda. Yo creo que si algo intenté dejarles claro desde el principio es que todos iban a ser importantes y ninguno imprescindible. Creo que no solo lo decía con palabras, los entrenamientos, el jugador que ha entrenado bien ha jugado y eso nos ha hecho realmente fuertes, porque el hecho de que dos o tres jugadores, como demuestra el partido contra el Cora, sean determinantes, te hace previsible. Y nosotros no hemos sido previsibles, porque cualquier jugador ha aparecido. La aparición de Germán en la semifinal es muy buena. Fabio ha aparecido en momentos puntuales de la final a cuatro muy importantes. Bueno, ya José Luis, Dani son jugadores que han tenido más minutos, más protagonismo. Yo siento muchísimo que, por ejemplo, en la final, jugadores como Rafa Prats, jugadores como Carlos La Peña, no pudieron entrar en el campo, pero son exactamente igual de importantes y tienen la misma cuota de protagonismo que Valera, que fue el MVP de la final. Y eso lo saben y lo pienso de verdad y así se lo he hecho saber.
Para ya cerrar el partido contra el Alcora, sorprende que en el primer cuarto fue todo anotación, o la gran mayoría fue anotación interior, y en el segundo cuarto se destapó José Luis González y abrió la veda para la línea exterior. ¿Fue premeditado ese cambio, ese vamos a jugar por fuera en el segundo cuarto, por probar cosas?
No, fue al revés. Fue premeditado el hecho de empezar cargando mucho el juego interior. Sabíamos que ellos tienen una referencia interior, pero es solo una referencia interior, que era David Tirado, y conseguimos en el minuto 3, minuto 4, cargarlo con tres faltas. Entonces nosotros con el potencial interior que teníamos, sabíamos que el juego había que empezar, cuatro primeros ataques estaban mandados, qué queríamos jugar y para qué queríamos jugar eso. Y nos salió muy bien, la verdad. Fuimos muy agresivos en el poste. José empezó espectacular el partido y eso prácticamente fue algo que no supo gestionar Alcora. Porque, bueno, cargamos mucho ese juego interior y siempre hablamos de que a partir de que carguemos interior van a aparecer. Yo recuerdo, se acerca a la banda en un momento José Luis. Es un chaval de 19 años, lo conoces bien, y me decía: joder, Cuco, es que no me dejan tirar, es que no puedo tirar, es que no me dejan respirar. Y digo, ¿qué crees, que te van a dejar tirar como has tirado ante liga regular? Tú madura el partido y seguro que te van a aparecer ocasiones de tirar. Y en el segundo cuarto tira tres triples y los mete.
Bueno, nos pregunta la Calinor otra vez que cómo es la cantera del club y si has visto a alguien interesante a corto y medio plazo.
Hombre, sí, por supuesto que sí. Todo el equipo infantil está haciendo, como bien sabéis, una temporada increíble. Van a jugar el Campeonato de España y no pienso que solo van a jugarla, creo que lo van a competir. Y estoy seguro que, convencido plenamente, que van a estar entre los tres, cuatro primeros del Campeonato de España. Ahí hay jugadores muy interesantes, hay clubes que ya lo han visto.
Están llamando a las puertas.
El club está encantado de que clubes tan importantes como pueda ser Madrid, Barcelona, Juventud vengan a nuestra casa a buscar jugadores, porque seguramente si algún día vuelven, volverán mejores. Y bueno, el club, como sabéis también, la directiva este año ha puesto mucha importancia en el trabajo de la base, se está cuidando muchísimo. Yo no sé, no conozco cómo era Lucentum antes, pero sí sé que el presidente, que el director deportivo, que Daniel, están prácticamente todos los sábados por la mañana pasándose a ver el infantil, a ver el cadete. Y eso no es muy normal, que una directiva se acerque un sábado por la mañana a ver cómo funciona la base. Y ellos saben perfectamente los nombres, saben qué jugadores hay, y eso es un respaldo que está dando al club y que a futuro, evidentemente, no van a salir jugadores en un año, pero a medio plazo seguro que sí.
Eso se ve en factores como que tú entrenes, por ejemplo, en la base. Entrenas a Levín, Albert también entrena, Raúl también entrena.
Sí, esa es una idea que
Borja
han tenido
vino
ellos,
también para entrenar.
Rafa también. Ellos han querido que jugadores, que entrenadores del primer equipo se involucren también en este trabajo. Creo que es muy bueno también. Ayer era muy bonito ver, por ejemplo, cómo los mopas del partido eran chavales míos de la Levín, que vinieron con sus padres. Al final es gente que vas arrastrando, que vas sumando, y es de los que hemos hablado siempre desde el principio, que hemos, el club ha pasado por momentos muy difíciles este verano hasta la llegada de la nueva directiva, y todos estamos tratando de sumar, jugadores, entrenadores, vosotros, la gente, todo el mundo, por pequeña ayuda que haga, es muy importante ahora mismo para el club. Cuando estaba en ACB, pues que esas ayudas prácticamente no se veían, pero ahora se valoran muchísimo más.
Bueno, tenemos dos preguntas muy parecidas. Ramón Juan, de Lucentum Blogging, y JV, de comunicación también del Lucentum, nos piden que compares los dos ascensos como entrenador y como jugador en años consecutivos. Eso, que los compares y que JV nos manda un saludo a todos, ¿vale?
Saludo, J.
Bueno, primero lo que me gustaría decir es que bueno, el trabajo que ha hecho Ramón Juan durante todo el año de apoyo al club es algo impagable. Estamos súper agradecidos, súper contentos, como ha sido uno de los partícipes de llevar tanta gente al pabellón, ha movilizado muchísimo.
Lleva años, que no es cosa
sí,
de un día.
Sí, tiene un mérito tremendo, estamos muy contentos y se lo agradezco personalmente y evidentemente en nombre del club. Jota es igual, ya lo sabes, que el trabajo que hace en la sombra, pero muy importante también para el club. Y bueno, con respecto a comparar, son cosas, cada ascenso y es diferente. O sea, yo he subido como jugador en tres o cuatro, he estado en Calpe, he subido en Alfaz, he subido en La Vila y he subido en Benidorm como entrenador, y ahora el Lucentum, me faltaba el Lucentum, y para mí esa es una satisfacción muy grande. Momentos de mucha alegría, todos los ascensos te hacen muy feliz, pero este puede estar entre los más importantes.
¿Y había momentos que te hubiera gustado saltar a la pista?
No, lo que pasa es que se pasa muy mal. Cuando jugaba, yo recuerdo, por ejemplo, el triple de Mérida, que hemos hablado vez, los nervios que tienes ahora en la banda son diferentes. Yo cuando jugaba no sentía esta tensión, era muy despreocupado a la hora de jugar, no tenía nervios, pero sí que en la banda, se pasa mal porque acumulas mucha tensión, y por eso dices, la foto esa de final yo creo que refleja un poco se ha terminado una vez esto. Ha sido mucho trabajo y como mucha satisfacción, y ver feliz a la gente pues también te emociona.
Presidente, claro. Tony Gallego nos decía que estaba súper nervioso antes de que empezara la fase y que ojalá pudiera vestirse de corto él para salir ahí, y que además aseguraba que el último tiro era suyo. Sí. No lo dudaba.
A mí el miedo que me daba es que esa extra motivación, esa ilusión que teníamos por ganar nuestra fase en nuestra casa, delante de nuestra gente, pues fuera en nuestra contra. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno de saber motivarlos, pero saber que una extra motivación podía ir en contra nuestra, y yo creo que ahí hemos encontrado la forma, y bueno, ha salido fenomenal, así que
sí, ahora te comentaré, porque bueno, para cerrar las semifinales, Pique en Claret 70, Alfaz 85, fue un partido disputado hasta casi el final, yo creo que hasta el minuto 5 del último cuarto.
Minuto 31, 61, 64.
Creo que era por el 35, sí. Estaban a tres puntos, y ahí rompió Alfaz, se fue 11 arriba, una serie de faltas técnicas y muchos tiros libres. Además, Alfaz llega a tirar 53 tiros libres en el partido y se lleva el choque. Se lleva el choque al final, con malestar del entrenador de Pique en Claret, que prefirió no hacer declaraciones por el calentón, porque mejor siempre estas cosas, ya lo sabes tú, ya en frío hablar. Y bueno, Alfaz justo finalista, porque había hecho una temporada inmaculada. Alfaz y Lucentum, los dos del mismo grupo, en la fase regular os habéis enfrentado, ganó un partido cada uno, era el único equipo que había ganado a Lucentum, se encaraba esa final, yo creo que era con el rival más temido y más deseado a la vez.
Bueno, más temido seguro. Yo creo que somos dos equipos muy parecidos, sobre todo por el potencial que tenemos en el juego interior. De hecho, tan igualado que hemos ganado el primer partido de liga contra ellos, hemos perdido en su campo en la jornada antes de Navidad, y en la final pues podía haber caído de cualquier lado. Tuvimos la fortuna en momentos decisivos de estar más acertados, el triple de Albert que mete frontal, una canasta que hace aro pasado Álvaro, son detalles que inclinan un poquito la balanza hacia nuestro lado, pero yo creo que somos dos equipos de similar nivel, y bueno, yo creo que la temporada de Alfaz es buenísima también, y ya te digo, enhorabuena a Alfaz, temporadón, y yo creo que lo bonito es que, aparte de que ganamos nosotros, que si no diría lo mismo, es que yo creo que la gente disfrutó del baloncesto que tenía ganas.
Más de 2.500 personas en tenificación en directo, más de 1,000 personas conectadas a través de internet siguiendo el partido también desde su casa, el que no podía estar allí, mucha afición y un partido en el que teníais muchas cosas preparadas. Una de ellas fue un vídeo de motivación a los jugadores antes de saltar a pista, sí. Un poco más si no saltáis a pista.
Sí, se hizo un poco tarde.
Y recuerdo hablar con Álvaro y decir que el vídeo ese que le encogió por dentro y que cuando empezó el partido él estaba tan emocionado todavía de lo que acababa de ver que le costó entrar en el partido, porque a Lucentum en realidad le costó entrar en el partido. Esos primeros minutos había muchos nervios.
Yo creo que los cuatro primeros minutos hasta el tiempo muerto de primer cuarto, el equipo, yo le miraba a la frente y no sudaban. O sea, estaban ese sudor frío, estaban pálidos, hasta que ya entra la primera canasta, empiezan a entrar en juego. Ya el segundo tiempo muerto que pide Iñaki, ya se ve que el equipo estaba dentro del partido, pero sí que empezamos tres o cuatro minutos tarde a jugar. Yo creo que el vídeo era importante. A mí me ha gustado que me lo hicieran cuando era jugador. Me lo han hecho varias veces y es algo que motivaba. Sí que es verdad que se nos fue un poco de hora, que salimos 4 o 5 minutos tarde y los jugadores parece que les descolocas, ¿no? Un poco que el calentamiento venga 4 o 5 minutos tarde. Pero bueno, yo creo que fue un vídeo hecho con mucho cariño, con una forma también de homenajearles a ellos por el esfuerzo que habían hecho. Y bueno, ya te lo pasaré.
Y le subiremos al canal de YouTube además. Y salió José Luis González con un nervio que contagió al equipo. A partir de ahí cambió el sino del encuentro. Lucentum ya se puso por delante. Y solo en el último cuarto, que era el temor que muchos teníamos, que Alfaz llegaba a empatar el partido, pero no doblaba el marcador. Y lo consiguió al final. Lo consiguió justo en el último cuarto. Pero respondió Lucentum, respondió con Miñarro justamente, como comentábamos antes, con un triple desde la esquina, que otra vez dio ese empuje. Y yo quisiera que nos revivieras el final del partido, porque quedaban 4 segundos cuando Alberto Moncholi saca una falta, bueno, le hace falta a Dani, hay tiros libres, va a la línea, sabéis que el segundo lo va a tirar a fallar, y ¿qué pensabais en el banquillo?
Bueno, quedaban 8 segundos, pidió tiempo muerto Iñaki, bueno, y las consignas de banquillo era que no queríamos que nos tiraran un triple e ir a la prórroga, que nos lo metieran.
Se acaba de fondo y justamente lo verá todo el mundo en el canal de YouTube de Lucentum, Iñaki levantaba la pizarra para hablar a sus jugadores y la cámara nuestra lo registraba perfectamente y tanto Edu como Palaus estaban leyendo la jugada y decían, mira lo que va a hacer, va a sacar ahí tal.
Bueno, sabíamos que el balón iría a Moncholi o a Fran a hacer ese último tiro. Queríamos cambiar en todos los bloqueos, queríamos hacer falta, evidentemente, que pasaran 2 o 3 segundos y hacer falta. Dani quizás tardó un pelín en hacer la falta y bueno, ahí está un poquito, fueron 2 tiros, fueron 3, yo de verdad que no lo sé. Me han dicho que han colgado el vídeo y que se ve claramente que son 2 tiros, yo no lo puedo asegurar, la verdad es que no lo sé. Y nada, y cuando tira el primero y lo mete, evidentemente el tiro segundo lo va a tirar a fallar, sacamos a Loren, sacamos a Valera, tenemos a los tres grandes. Y nada, y bueno, ya es fallo, es rebote y locura.
Y lo has asimilado ya, porque ayer me decías, tiempo después, a las 7 de la tarde, yo todavía no soy consciente de lo que ha pasado, necesito volver a verlo para asimilarlo.
Yo creo que hablando con más gente del club nos ha pasado un poquito lo mismo, después de la alegría no te da tiempo a asimilar, a pensar, yo quiero ver el partido otra vez y disfrutarlo, porque la verdad es que no sé si he llegado a disfrutarlo y verlo, y bueno, yo creo que pasará unos días y le daremos todavía más importancia a lo que hemos hecho.
Y ahora hay que pensar en el futuro de todos, no solo el tuyo, sino el de muchos jugadores. ¿Este Lucentum tiene proyecto de futuro?
Seguro, porque el Lucentum está en manos de gente que sabe gestionar muy bien un club, gente trabajadora, gente honrada, gente de baloncesto, no lo olvidemos. Y a buen seguro, yo te aseguro que ellos están ya buscando cuál es la mejor solución para el club. La han encontrado para este año y la encontrarán para el que viene.
Pues 62-64 ganó el Lucentum, ascenso a EBA, el público vibró, disfrutó, la Peña Cali engalanó tecnificación, lo dejó precioso para lo que tenía que ser, una fiesta del baloncesto en la Comunidad Valenciana, respondió la gente, la masa social dormida de Lucentum que no se ha ido, que sigue ahí esperando que el club, que vosotros reaccionáis como reaccionasteis ayer y durante toda la temporada y llevaseis en volandas a toda la gente. Yo creo que fue uno de esos días inolvidables para todo el público.
Exactamente. Bueno, el jueves tendremos más noticias y se lo comentaremos a través del Twitter de Dobles Figuras EU. Vamos al cierre. Se acaba aquí el Dobles Figuras Europa. Un placer haber compartido esta media horita de básquet con todos vosotros en Radio UMH durante estos 25 programas. Dar las gracias, como siempre, a Lara Casero al otro lado de la pecera y a todos los integrantes del programa por volcar su ilusión y esfuerzo en realizar este vuestro programa de baloncesto. Muchísimas gracias, Cuco, por asistir al último programa de Dobles Figuras. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío y enhorabuena por vuestro trabajo, no solo el que hacéis aquí, sino el que habéis hecho en la fase, que os he seguido y que lo hacéis muy bien y que os animo a que continuéis con lo mismo.
Soy Paco Hernáiz y doy las gracias a todos y cada uno de los integrantes, como ya hemos dicho antes, y todos los invitados que han pasado por el Dobles Figuras, como por ejemplo Cuco o Pau,
todos los chicos del CADU,
no me faltan nombres. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.